es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Cataclismo. Una pared interpuesta no se hace sola. Es un cúmulo de cemento incrustado por segmentos, ladrillos que van formando hileras. Quizá los bloques puedan soportar aún más el peso de los años, de la lluvia y el tiempo. Una pared se ha construido como un muro que atraviesa la selva, impide el paso, silencia el rugido de los leones, el sonido de alas. Una pared brota como palma, nunca tuvo raíces, se desploma por el peso de la incertidumbre. Muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan en un martes del Árbol Rojo. Pues bueno, hoy, como se dan cuenta, iniciamos con un poema de nuestra invitada, la poeta narradora también, Liliana Marentes. Y bueno, como también se están dando cuenta, estoy iniciando yo el programa y no nos acompaña Natalia Montejo, quien es quien dirige este espacio, pero estaremos acompañándolas y acompañándolos Nicolás Ariza Moreno, quien es nuestro practicante en el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, y pues quien les saluda, María Alexandra Rincones. Así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta tarde. Y bueno, Nicolás, me alegra también saludarte y que nos acompañes en este programa.
Muchas gracias, profe María Alexandra. Buenas tardes a todos en este martes de El Árbol Rojo. Como cada semana, pues estamos bajo la dirección de la profesora Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, saludamos a todas y a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo por medio de los canales de Uniminuto Radio, en YouTube, en Facebook, también a quienes nos escuchan a través de uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio y también por la página de Facebook de El Árbol Rojo.
Y bueno, como les decía hace un momento, hoy nos acompaña Liliana Marentes. Como siempre, pues voy a leer su reseña para luego dar paso a que ella nos salude. Liliana Marentes nació en Bogotá, Colombia, en 1983. Es narradora, poeta y gestora cultural del municipio de Soacha. Es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y magíster en Creación Literaria. Cursa el doctorado en Educación en la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina. Algunas de sus publicaciones son Como si fuera mi alma, del 2019, La ciudad de los espacios, una antología del 2019 también, Una ventana al arte, publicada en 2021, Mitos y leyendas de Colombia, Historias de la tradición oral, publicado en 2023, y El lugar de lo poético y otras convulsiones, publicado también en el año 2023, y del cual pues leímos el poema Cataclismo para abrir este espacio radial. Liliana, bienvenida a esta tarde del Árbol Rojo.
Un saludo muy especial al Árbol Rojo, María Alexandra, Nicolás, un saludo a Natalia en donde esté, y bueno, los que están en el máster, que muy bonita la invitación, a todos los que nos acompañan esta tarde, un poco fría, pero aquí nos vamos a acompañar con estos versos y la poesía que los abrace. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Liliana, por aceptarla. Algo muy importante, por supuesto, estaremos incluyendo los comentarios, las preguntas de las personas que se conectan en esta tarde. Todo esto, por supuesto, también nutre este espacio. Como tú bien lo dices, pues bueno, que la poesía también nos cobije, ¿no?, en esta tarde. Queremos empezar esta conversación, Liliana, hablando precisamente del poemario El lugar de lo poético y otras convulsiones, que es este que tenemos aquí, muy, muy hermosa la edición, y pues de este poemario preguntarte cómo surge, ¿no? ¿Cuál es la historia también detrás de, digamos, de este proceso hasta su publicación?
Bueno, nada, contarles que esta publicación la quiero agradecer a Club Editores, a ese grupo de amigos que también me acompañaron en ese proceso. Un saludito, Robert, Pablito, Dani Ángel, que él es autor colombiano nuestro. Entonces ellos me apoyaron y me acompañaron en este proceso de la escritura. Me dieron pues como la luz verde para darle espacio a estos lugares que habito en lo cotidiano. Hablamos de habitar los espacios, los lugares desde esa mirada poética. ¿Cómo podemos habitarnos internamente, habitar esa comunicación con el exterior desde el asombro? Como hablaba Gastón Bachelard, de habitar poéticamente el mundo, los espacios, lo cotidiano. Entonces, en ese habitar, pienso que hay muchas cosas que el ser humano de pronto no podemos expresar. Decía Juan Gelman, hay millones de espacios sin nombrar y la poesía es una de ellas que sí permite nombrar lo que no tiene nombre. Entonces, en esa búsqueda interna, en ese habitar esos espacios poéticos, en ese indagar, en esa habitación propia, mi casa, que es mi vida misma, y esa interacción con el mundo, encuentro pues esas convergencias con todos, pues lo que nos hace como seres humanos, esa condición humana que permea pues la obra poética. Y bueno, contarles que esta portada la hizo, la dibujó, la diseñó, la pintó un estudiante de mi colegio. Yo soy profe de un colegio en el municipio de Soacha, tenía 14 años cuando la pintó, ahora tiene 15. Y bueno, un saludo a Sharik, ella hizo esta interpretación de mi poemario a través de este dibujo. Entonces, esta ilustración se la debo a ella y bueno, todo es un trabajo muy amoroso y muy dedicado. Ya la última obra, que después de este vino un poemario dedicado a mi hogar, que es Soacha. Yo nací en Bogotá, pero desde bebé vivo en el municipio de Soacha. Y un poemario dedicado a sus habitantes también, a transitar, se llama El tránsito de lo habitado, a transitar los lugares de mi ciudad. Y allí fui ganadora de uno de los estímulos de creación poética. Entonces, ese fue finalizando el año pasado.
Con esto que nos mencionas, Liliana, sobre todo pues con el título, ¿no?, de este poemario con el que abrimos el programa, quisiera preguntarte entonces, a propósito, ¿no?, de ese título, ¿cuál es para ti el lugar de lo poético? ¿Cómo lo podrías, digamos, expresar, explicar, si cabe ese término?
Bueno, yo siempre invito a mis lectores a contemplar el mundo desde esa mirada poética, desde el asombro, desde la inquietud, desde, no es el tema romántico de que solemos pensar muchas veces de la poesía, sino habitarlo desde este plano terrenal, desde esas realidades que nos tocan y nos confrontan, y cómo lo sentimos, la poesía nos humaniza, nos hace humanos, y en ese humanizarnos nos permite ponernos en los zapatos del otro, nos permite en sí, en las palabras simples, en los colores del poema, en los versos, poder habitar esos lugares, podemos tener todos prácticamente en este mundo. Entonces, aquí lo divido en varias partes, en esos lenguajes poéticos, que cuando lo poético habita los paisajes, el lenguaje, la palabra, cuando habita el amor o el desamor, que son de esos lugares donde se mueve la obra, cuando habita la memoria y es resistencia, cuando habita específicamente el pasado, lo que somos en este tiempo presente. Y así me voy moviendo dentro de cada uno de los escenarios que son también esas convulsiones, cuando habita esas convulsiones, que es lo que nos mueve y nos sacude frente a ciertas realidades, tanto internas como en esa presencia y conexión con el mundo.
Un comentario breve frente a lo que mencionas, y es precisamente aquí en el Árbol Rojo, con cada invitada, invitado, ¿no?, poeta que hemos tenido de manera muy, muy particular, y bueno, más adelante conversaremos al respecto, pero es también la importancia, ¿no?, y quizá lo poco relacionados que estamos de frente, digamos, con esa mirada, ¿no?, con ese acercarnos desde la poesía a mirar el mundo. Y me pareció también muy bello una palabra que usó Mónica Lucía Suárez, ¿no?, en la presentación de tu poemario, ¿no?, ese llamado a desconcertarse, ¿no?, también, como tú lo mencionabas, a veces nos quedamos, creo o quiero creer, que cada vez menos con esa idea de que la poesía es solo el amor, bueno, y como unas tradiciones, pues que hacen parte de la tradición, sí, pero que no, que ya ha cambiado, ¿no? Y a veces no nos fijamos en que la poesía, ¿no?, también es un llamado a ese desconcierto, a ese cambio. Y bueno, quería resaltar esto de lo que nos acabas de comentar.
Bueno, creo que Liliana. Sí, de hecho, sigue, Nicola.
No. Tranquila, Liliana, no puedes
comentar. De hecho, también mencionas a Mónica Lucía, una poeta que admiro mucho, una gran amiga. Y aquí el prólogo también fue hecho por Margarito Cuéllar, poeta uh-huh, mexicano, sí, muy valioso para nuestra literatura. También Yirama Castaño aportó su cariño, y ella también un saludo que admiro y la quiero profundamente. Decía, los poemas un amor, amor por todas partes, amuletos tejidos en el papel. Esas aproximaciones a lo que puede llegar a hacer y lograr la palabra desde lo poético.
Bueno, Liliana, pues nos gustaría acercarnos un poco no acercarnos en tus procesos creativos. ¿Desde qué lugar los tomas? ¿Cómo los entiendes? ¿Cuáles han sido tus influencias, tus lugares de inspiración? Has hablado un poco acerca de que en la poesía hablas de ti, desde el territorio y demás, pero nos gustaría saber cuáles son esos lugares. ¿Cómo entiendes tu proceso creativo a la hora de crear poesía?
Bueno, precisamente la poesía surge como esa catarsis de querer expresar lo que siento y lo que pienso y lo que me confronta como ser humano con la realidad, con el mundo, con mi ciudad, con mi territorio, con lo que vivo y lo que vivimos como seres, ¿sí? Y es como ese escape. Ese escape, ese encuentro, ese hibernar también en sí mismo, ese poder conocerse un poco más dentro de la introspección y poder reflexionar frente a muchos temas. La poesía, ese acto inspirador, precisamente es a veces eso que nos confronta y nos sacude la vida a veces, muchas veces. Y no solamente a mi vida como tal, sino la del otro, ¿sí? Porque también lo que le sucede al otro, lo que nos sucede como colectivo, como familia, como habitantes de un país, también nos afecta profundamente. Entonces, de esa manera, pues, puedo hablarles de muchos poetas y poetas que me han influido, Pizarnik, David Tale, por supuesto, Juan Gelman, Whitman, pues, de los que ahorita tengo como en mente, Lorca, por supuesto, Baudelaire, y dentro de esa búsqueda de buscar, valga la redundancia, la voz propia, porque eso es como lo más importante, poder encontrar y hallar esa voz propia, esa voz poética que es tuya, como esa identidad dentro de lo que eres, se ve en la escritura. Entonces, la inspiración no es esa musa mágica, pero sí es de sentarse a enfrentarse, a escribir en la agenda. Me gusta escribir mucho en un cuaderno, en una agenda, No me gusta tanto en el computador, ya después es cuando los paso ahí en el computador y vuelvo y los reviso, en esa depuración de las lecturas. Me gusta leerlos en voz alta para ver cómo suenan, porque hay una sonoridad en los poemas y esa sonoridad y la forma como tú lo lees también es esa forma de expresar lo que quieres expresar y de alguna manera tocar al lector, ¿cierto? En esas imágenes, en esas sinestesias que logran confluir en los poemas. Entonces es ahí que empieza como esa escritura juiciosa, aunque este duró muchos años en escribirse, ir recogiendo poemas tras poemas que salían. De pronto estoy caminando en algún, se me ocurre algo bonito para escribir y de una vez tienes que sentarte a anotarlo en algún lado y luego miras que te sirvió solo un verso, pero bueno, ahí estás construyendo algo poético, quizá, y ya piensas como en esa, ¿para qué voy a escribir o sobre qué voy a escribir este poemario? ¿Sí? ¿A quién quiero tocar? ¿A quién quiero acompañar? ¿Qué quiero expresar en él? ¿Sí? No algo de sí porque sí, sino simplemente que tenga un sentido, quizá un propósito, que es como siempre habitar en las almas y en los corazones de sus lectores, que es muy, me parece que es muy bonito, muy importante poderlos tocar, sea para bien o para mal, pero que haya esa confrontación también.
Bueno, Liliana, y nos gustaría que nos leyeras uno de tus poemas para, digamos, para ratificar esa idea de lo poético que nos has comentado anteriormente, un poema de tu elección para compartir con nuestros oyentes.
Vale, gracias. Aquí en este poema justamente hablo de lo que es la palabra para mí de alguna forma. Puedo ser palabra itinerante. El lenguaje se pinta con nostalgias, gritos al amanecer, lágrimas escurren, son alas en persianas de papel. Soy una muñeca de trapo sentada sobre el andén. En este viaje recurrente, transito entre parpadeos de semáforos, cómplices. Las manos en la cara enlazan pensamientos amarrados a la libertad, enjaulados entre colores de piedras. Descifro los sonidos que viajan por la caverna, entre las líneas del universo. Respiro el aire de las rosas. Mi piel es color, herencia, un punto de partida para leer la historia de la creación. La memoria recorre los silencios incrustados de ternura, en donde habitan momentos de sonrisas extendidas. Trazos hablan a los poros de mis piernas. Los pasos se mueven a un ritmo distópico, unido a la percepción de los latidos, a las tardes pintadas con pinceles divinos. Me entrego al verso, como la madre tierra lo ofrece todo. Recorro el mundo como uno de fantasía, la boca que no se atreve a pronunciar lo que el alma susurra, se vale de palabras. Muerden el eco de mi conciencia para hacer poema. Podré ser trapecista que cae lentamente. Me deslizo al compás de un ritmo itinerante, me traslado al lugar donde reside el amor, viajo a la palabra que teje la verdad, o a la mentira, o el latido, o la eternidad del sueño. Seré chispazos de recuerdos que conecten con tus besos que imagino. Vuelo con cada letra al abrir los ojos, mientras duerme la vida, con licencia para crear, para ser final. Para no silenciar el aliento, seguir el camino, abrir el pecho al devenir en este viaje que escribo. Gracias.
Gracias, Liliana, por compartir, ¿no?, parte de un poco de tu poesía, ¿no? Como decíamos, pues también es el interés en el árbol rojo y nuestro, también como nuestra proyección, y es acercar, ¿no?, a los oyentes, las oyentes, pues, y a quienes nos ven también, a pues autores, autoras, que, y bueno, de una u otra manera, como tú también lo mencionabas, ir encontrando esos lugares en los que y esas voces, ¿no? Con las que vamos también resonando, vamos construyendo. Y quiero hacer referencia precisamente a un comentario, bueno, que hacías en la pregunta anterior sobre tu escritura y mencionabas específicamente, decías como también parte, ¿no? De aquello que nos afecta como, digamos, como colectivo, ¿no? Como que ahí también hay unos elementos valiosos, según tú lo mencionabas, para tus procesos. Y con base en esto, te quisiera preguntar cómo ves, cómo concibes, ¿no? También, o si lo concibes así, ese rol, ¿no? Ese lugar del poeta, de la poeta, entonces, en una sociedad, ¿cuál consideras que es, si consideras que hay uno, ¿no?
Pues mira que, bueno, ustedes saben y para todos los que nos escuchan ahorita, la poesía durante muchos años ha sido ese elemento de revolución en muchos países. Ha sido como esa forma de expresar esa inconformidad contra el mundo, contra ciertos sistemas. La poesía precisamente es un tema político, un tema que no político en el sentido de expresar esa comunión con lo social y esas luchas que tienen cada uno de los pueblos, los ciudadanos. Entonces ahí aparece la poesía como esa forma de gritar, de revolucionar, de hacer que fluya y que se genere de alguna forma ese pensamiento crítico en las sociedades. Uno, por ese lado. Dos, por el lado de la empatía. La poesía humaniza y nos permite abrazar al otro, identificarnos con el otro, poder sentir el dolor del otro y poder de alguna manera crear esos lazos fraternos tanto con los lectores como con los demás artistas que también desde sus diferentes disciplinas quieren hacer como esa precisión frente a algún tema que ocurra en este mundo, en nuestras sociedades. Entonces, de alguna manera, la poesía es ese instrumento también revelador que puede llegar a transformar una sociedad, que puede llegar a transformar al individuo, a nosotros mismos, en esa búsqueda de quién somos. Ya estoy como con el tema filosófico de quién somos, qué lugar habitamos en este mundo y cómo nos comunicamos con este mundo precisamente y esa conexión que hay de vida. Y pues nada, precisamente la poesía nos permite habitarla de una manera tan diferente gracias a ese amor y esa comunión con la palabra, que es transformar. La palabra no es unas letras que se unen para darle un sentido a un nombre, a lo que significa un objeto, sino que tiene un significado, tiene un poder y una transgresión precisamente que se permite del arte poético.
Bueno, Liliana, ahora que mencionas ese lenguaje poético como una apuesta para la transformación, digamos, social y también una apuesta política, ¿no? Nos gustaría saber, digamos, en esa misma línea, ¿cuáles han sido esos retos que tú particularmente has enfrentado como escritora emergente, especialmente con la poesía? Pues en una sociedad donde predomina el género narrativo, ¿cuáles han sido esos retos con los cuales te has topado?
Bueno, precisamente el artista no es fácil para el artista, ya sea novelista o poeta, ¿sí? Yo me muevo dentro de los dos, de alguna forma, y pues ya partiendo del tema de la poesía, sí tiene como esa visión de ser de pronto por la sociedad de alguna forma todavía, que pues el soñador, el romántico, el loco, el que va pues recurrentemente a las tabernas y allí se sienta a escuchar música. Entonces todos esos estereotipos que se van rompiendo, porque precisamente se han ido rompiendo estas nuevas generaciones de poesía y bueno, las que están actualmente de muchos años. Hablamos de en Colombia, no sé, les decía Yirama Castaño, les decía ahorita, no sé, hablamos de Luz Mari Giraldo, ¿sí? Muchas de nuestras poetas que nos van dejando ese legado, Piedad Bonet, nos muestran que pues esas realidades de la poesía sí realmente nos van abriendo ellas ese camino y ese paso a esas futuras generaciones que pueden decir que la poesía tiene ese efecto de transformación social, que es un tema intelectual, que es un tema artístico también, que es un tema que no va solamente ligado a esa época de los poetas muertos, sino que también es un tema muy, muy, muy especial al fundamentarse en las convicciones propias de ya sea de la mujer, del hombre, de la comunidad, y que precisamente tiene esa, yo considero que no todas las veces debe tener una función social, no. Puede ser el arte por el arte, como decían nuestros vanguardistas, pero también puede llegar a manifestarte desde ese lugar político, desde ese lugar social, y por supuesto está bien, porque pues la literatura es en sí ese también anhelo y deseo de ser historia, de ser memoria, de ser ficción, de ser estética, de apreciar lo bello, de apreciar lo macabro, o sea, se mueve en todos los lugares, entonces ahí está lo bello y lo bonito de la poesía, que sí, pues posiblemente se va abriendo paso, y siento que en Colombia hay unos nuevos poetas que también están haciendo unos trabajos muy bonitos desde la poesía expandida, hablamos de Mónica y varios, Natalia incluso, por supuesto, vienen haciendo un trabajo muy bonito en esa difusión de la poesía y mostrarla como ese poder que tiene para esa transformación del mundo, incluso el interior. Entonces, creo que eso ya va cambiando. Y esos son los retos que tenemos nosotros como los que escribimos poesía, porque pues poetas nos falta todavía como mucho. Pero sí, en ese reto estamos en que la poesía puede ayudarte a ti incluso a salvar la vida, al hacer esa catarsis, esa poder, digamos, sembrar ese dolor en el papel y sacarlo de ese mundo interior y poderlo exteriorizar, ya teniéndolo ahí, en ese mundo exterior, poderlo ver de una manera diferente que no te afecte tanto. Entonces, desde ese poder también catártico, el poder de la palabra que sana, desde la expresión, desde muchas formas, se está viendo la poesía y hablándolo, pues, como maestra también. De colegio, en bachillerato, cómo la poesía también permite ese reconocimiento de sí mismos y ese hallarnos y saber quiénes somos y poder enfrentar esos miedos que tenemos o que tienen nuestros jóvenes hoy en día y poderlos ubicar un poquito y alejarlos un poquito de la tecnología, que no hay que satanizar para nada, que es un instrumento valioso si lo hacemos bien, pero sí los permite hallarnos en esa parte más humana y más conectada con el mundo.
Y eso que mencionas, Liliana, precisamente lo hablábamos en algún punto y lo hemos conversado también pues aquí en el programa, pero también digamos con el acercamiento, ¿no?, a la literatura, pero de manera muy especial a la poesía. Y es claro, muchas veces la desconexión, ¿no?, que existe en el colegio, en esas etapas, ¿no?, iniciales de, digamos, de formación o de espacios de formación con, digamos, con la poesía, ¿no? Y tú lo mencionabas como profesora, ¿no? Estar ahí también quizás es pienso yo, ¿no? Yo, nosotras, digamos, con Natalia lo vemos desde otro punto de vista, pues ya en otro momento de la formación, pero también, claro, veo mi propio proceso y digo, pues hubiera sido maravilloso, ¿no?, haber tenido un acercamiento en la poesía, como tú bien lo mencionabas, para pensarme, ¿sí?, para pensar el mundo en el que estaba en esos momentos del colegio. Y a veces es una, quizás una cercanía, no puedo hablar como es ahora, pero hablo desde mi experiencia, con esta idea un poco de, bueno, esta es la poesía, estas son las, digamos, como esta es la tradición y ya, como estudiamos, lo estudiamos de manera muy específica para algo. Y pues me parece también muy valioso tener pienso yo, profesores, profesoras también, que escriben poesía, que se acercan a la poesía, que muestran, ¿no? Como tú nos lo mencionabas hace un momento, su trabajo, tener, pues, digamos, como me parece muy enternecedor, muy conmovedor, que haya, digamos, como toda esta relación también de tus estudiantes, ¿no? Con esa, por ejemplo, como esto, con el diseño, etcétera. Entonces, bueno, específicamente como que es importante lo que mencionas sobre la poesía y cómo se, digamos, cómo acercarnos a ella también desde esos primeros momentos de formación.
Pues me parece increíble que en la portada del poemario esté un estudiante, porque de alguna forma está implícita esa idea de tu rol como docente de secundaria, invitar a tus estudiantes a que se involucren con la poesía a través de tus procesos de escritura. Personalmente, pues lo que cursé en secundaria, primaria, secundaria, bueno, la educación básica, no tuve un acercamiento a la lectura ni a la escritura. Y creo que es una apuesta muy pertinente, precisamente con lo que mencionas, de sacar un poco a los chicos de este mundo virtual y ponerlos a crear a disposición de la lectura, porque sí hay como una especie de miedo quizás o desconocimiento, pero la lectura, pues considero que en la secundaria está un poco invisible, ¿no? No, es como muy instrumental, y con lo que haces, pues realmente es una apuesta que cambia como todas estas dinámicas de la educación. Y bueno, pues básicamente te queríamos preguntar eso, nos lo respondiste antes de tiempo, como esa relación que hay en la educación básica y secundaria con la lectura, digamos, esos bloqueos que se generan en esa etapa. Pero ya la comentaste antes de tiempo, pero súper bien, ahí vamos conectados de alguna manera.
Igual hay un punto también, digamos, importante que nos llamaba también mucho la atención, y es sobre tu publicación sobre mitos y leyendas de Colombia, ¿no? Que también no es propiamente o solo, por supuesto, pensado para la edad escolar y demás. Sin embargo, ahí hay un primer acercamiento y nos llama la atención, y por eso lo incluimos, ¿no? Es, digamos, cuál ha sido ese interés, ¿no?, por recoger en esta publicación los mitos y leyendas, ¿no?, como ese aporte que tú dices, bueno, me parece pertinente, en 2023 que sale el libro, publicar, ¿no?, al respecto. ¿Cómo ves tú allí, digamos, ese valor que quizás vale la pena un poco actualizar? Entonces, ¿nos pudieras contar al respecto?
Bueno, pues hablamos del valor de la tradición oral, y precisamente cuando nosotros estamos pensándonos desde nuestras raíces, cuáles son esas raíces que nos hacen pertenecer a un lugar, a nuestro país, pues nos encontramos con un viaje, con una investigación, con esas mitos y leyendas, esas historias de la tradición oral que configuran la cultura de las regiones de nuestro país. Ese folclore que hay en cada región, esas costumbres, esas creencias, eso que no podemos dejar perder para nada, porque nuestra identidad se forja en estas manifestaciones artísticas, en estas historias colectivas que se van transformando y dinamizando a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, pero eso hace que un patrimonio de ellos sea esa tradición oral que viene de esas costumbres de nuestros pueblos, que vienen de ese pensamiento colectivo, que vienen de esa transformación a lo largo de los años, y que pues todavía, incluso desde los abuelos, desde nuestros abuelitos, vienen a contarnos esas historias que nos rememoran lo que somos como país. Entonces, ese valor inmaterial que tienen las historias, de nuestros abuelos, de nuestros pueblos originarios, de cada región, precisamente, como le digo a mis estudiantes y a mis lectores, se configuran en esa, en ese valor de ese tesoro que debemos conservar y que debemos seguir, por supuesto, dando a conocer a lo largo y ancho del país y, por supuesto, del mundo.
Y lo que dice precisamente, ¿no? Que muchas veces pensamos que porque los conocemos, porque se nos ha, digamos, hemos tenido un acercamiento a ellos, es como que, bueno, ya como que los mitos y leyendas se ha agotado esa riqueza. Y resalto lo que mencionas, ¿no? Allí está también, pues, además lo que como cultura, ¿no? Vamos construyendo, pero también aquello que podemos, quizás en una mirada más reflexiva, también se puede decir, cambiar, ¿no? O sea, como reconocer esto que somos para poder proyectarnos y revisar también aquello que, bueno, con lo que hemos crecido, con algunas enseñanzas y demás, pero también proyectándonos como sociedad. Y bueno, sí, eso sin duda es pues maravilloso y necesario, ¿no? Para poder continuar. Entonces, bueno, vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que están conectadas, que además saludan de manera muy especial al árbol rojo. Nicolás.
Ok. Bueno, Luis Eduardo Chávez, es un muy fuerte y especial abrazo para esta gran mujer, una referente para nuestra ciudad y para nuestro país. En torno, bueno, Luis Eduardo Chávez, a lo que significa plasmar sobre el papel nuestros sentimientos. Uh-huh. Luis Eduardo vuelve a comentar, una maestra que me hace sentir orgulloso de mi labor como docente. Luz Elena Rodríguez Salamanca también está participando. Y esos son nuestros comentarios.
Muchas gracias y gracias a las personas que se conectan. Hay pues también otras personas que luego disfrutan del programa, así que gracias por quienes nos dejan allí su comentario. Quiero retomar un aspecto que menciona Luis Eduardo, ¿no? Esto del referente, para hacerte una pregunta sobre un aspecto que mencionabas también al inicio, y es el, digamos, Soacha, ¿no? Este territorio, ¿no? Y la importancia que tiene para ti, para tu escritura. Hay una, quizá una idea, ¿no? Y esto puede que se vincule con otro de tus roles como gestora cultural, y es que hay una idea, un imaginario quizá aparente, que los procesos o todo aquello que tiene que ver con estos escenarios de lectura y escritura están centralizados, ¿no? O sea, como que eso hace parte de Bogotá, de la ciudad y demás, aunque Soacha, por supuesto, está aquí mismo. Es decir, no es que estemos separados por una gran distancia, pero me da la impresión de que hay esa, digamos, de que está esa idea. Tú que de todas formas estás no solo en el escenario educativo, como ya nos lo has dicho, sino también en lo que tiene que ver con tu rol de gestora. ¿Cómo ves? ¿Cómo se dan estos procesos en torno a la práctica de la lectura y la escritura en un escenario cultural como en Soacha?
Bueno, precisamente Soacha es ese lugar donde habita, es mi lugar poético amado, a pesar de que tenga pues como todos sus temas complejos y difíciles. Aquí es donde he crecido, donde ha crecido mi carrera como escritora, como maestra, y bueno, dentro de la gestión cultural, que es una palabra también muy grande, pues estamos en ese trabajo de consolidar esos procesos de la literatura inmersos, por supuesto, en la lectura, en la cultura de nuestro pueblo, trabajando pues por la promoción de la lectura, generando semilleros de escritura, de creación literaria con los autores del municipio, que también hay varios que vienen haciendo sus trabajos desde las historias que rodean nuestra ciudad y, por supuesto, de los temas sociales que han venido haciendo parte de ella, que son algunos pues dolorosos y otros pues también muy, muy actuales. Entonces, dentro de ese trabajo, pues se vienen haciendo venimos trabajando en esos grupos de literatura para poder fomentar la lectura, la escritura, acercar a la comunidad, al libro, al poder expresar sus sentimientos, emociones, al poder hacer esa catarsis de todos los dolores, trabajando desde las comunidades, trabajando desde las bibliotecas comunitarias, desde todas las bibliotecas, aproximándonos a nuestra Feria del Libro, porque pues hemos desarrollado la Feria del Libro de Suacha. Durante 3 años venimos, el año pasado tuvimos participación en la FILMO, y ahí también desarrollamos una parrilla bonita de actividades, no solamente de presentaciones de libros, sino también de creación literaria, recitales poéticos, invitados muy especiales. Y aquí mismo, a nuestro territorio, han venido pues autores de diferentes partes del mundo, poetas de nuestro país, valiosos, y han tenido ese encuentro con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, con nuestros habitantes, con la mamá, con la mujer trabajadora, con el señor que va caminando y de pronto viene a acercarse a un libro. Entonces, es llevarlos hacia esa parte cultural que emerge de todas las artes, porque pues la literatura también tiene esa expansión a las otras artes y esa comunión a la pintura, a la danza, al teatro y a diferentes creaciones. Entonces, en esa medida también se animan a ser parte de estos procesos de creación y, por supuesto, también para darnos como comunidad, sanar esas diferencias que hay en nuestro territorio y esos dolores y esas situaciones que hay desde todos los ámbitos sociales que se han dado a través de la historia.
Gracias, Liliana, por eso. Y bueno, te queremos invitar nuevamente a leer algo de tu poesía y pues acercarnos también a algunos de tus poemarios.
¿Puedo leer 2 poemas?
Por supuesto, sí.
Bueno, para Soacha, ¿no? La ciudad. Los rostros de mi ciudad son de todos los colores. Sonreímos de muchas maneras por lo que nos pasa. Acá se canta a los amores, al dolor de la ausencia. A andar tan pobre y sin dinero, se grita en esta ciudad un gol, una protesta, un desacuerdo. Yo no sé de otras ciudades. He vivido tanto acá que he visto irse a los amigos, morir a las vecinas, pasar el tiempo en sus calles. Si algún día me voy de este lugar, empacaré con cuidado los recuerdos, destenderé la ropa que cuelgo los domingos, envolveré la losa donde todos comimos. En fin, me llevaré a mi ciudad conmigo. Y pienso que nos queda un poema. Y bueno, pues hoy quiero dedicar este poema, como siempre, muy especialmente a esos seres hermosos que acompañan la vida y la existencia. Ya sabes para quién es este poema. Bueno, causalidades. No es un dios, pero con cada beso respira la vida. No es un mago. Sus manos convierten desaciertos en caudales. Los latidos saltan infinitos. Criatura valiente que enfrentó oscuridades, las transformó en ternura, en deseo. Un cuerpo alucinante que se enreda con el mío a un ritmo acompasado por las agitaciones de 2 que son 1. No necesita treparse por mi cabello para salvarme. No toma con fuerza para unir nuestros labios. Enciende mi fuego con su mirada. El amor ocurre en lugares insólitos. Las calles de mi ciudad que suspiran. Hacemos de la locura poesía. La noche son versos que susurran un tango de Gardel bajo el cielo de Van Gogh. Y aprovecho para desearle a Luis Eduardo feliz cumpleaños. Mañana está cumpliendo años. Entonces, por eso le leo este poema. Yo sé que está ahí. Entonces, enviarle todas las bendiciones y los abrazos a este ser que también inspira mis días y que también trabaja todos los días por nuestro territorio, Soacha.
Muchas gracias, Liliana, por tu lectura. Y a propósito, de tu mención. Luis Eduardo nos comenta: gracias a la Uniminuto por abrir y generar estos espacios enriquecedores y sin lugar a duda, que sin lugar a duda nos permiten evidenciar la riqueza de nuestra ciudad.
Pues es un camino largo, amplio, pero donde la literatura precisamente tiene una función muy importante y la poesía, por supuesto, donde podemos de verdad hacer eso, generar ese pensamiento crítico, reflexivo. Y por supuesto, en vez de que el niño esté en la calle, andando, pensando en sus tristezas, en su dolor, acerquémoslo a la escritura, al joven, a nuestros estudiantes, ustedes que están en la universidad, poder generar esos procesos de expresión, ya sea desde cualquier manifestación artística y por supuesto poderlos también mostrar desde el talento.
Claro. Bueno, Liliana, ya nos vamos acercando al final de este martes del Árbol Rojo, pero nos gustaría saber, nos has comentado un poco acerca de tus proyectos, pero para precisar, ¿en qué proyectos estás actualmente? ¿Qué proyectos hay en camino o en proceso?
No se imaginan, pero bueno, ahorita no lo puedo decir, cuando lo vean después, pero por ahora estoy en el Movimiento Poético Mundial. Ahí estamos desarrollando algunos procesos de actividades, precisamente apoyando esta lucha de nuestro país hermano, Palestina. Estamos apoyando pues la paz de los pueblos, ese dolor y ese desgarrarnos, porque todavía a esas alturas de la existencia hay guerras y hay amenaza de muerte y extinción del ser humano por actos bélicos. Entonces, ahí es donde entra la poesía. Entonces, desde WPM, Movimiento Poético Mundial, liderado por Fernando Rendón, ahí estamos trabajando desde la Red de Poetas de Bogotá. Estamos generando procesos desde la poesía que se da en nuestro municipio, con esos semilleros de creación literaria, Literaxúa, que tengo uno ya escolar, y desde pues, las comunidades de nuestro territorio acá en el municipio de Soacha, desarrollando esos procesos, sobre todo ahorita con un proyecto de trabajar con las mujeres de nuestro territorio y poderlas acompañar en este proceso de creación literaria y que ellas puedan no solamente aprender el arte de escribir, porque eso nunca se termina, sino poder conocerse a ellas mismas y poder desarrollar tener esas habilidades de alguna forma de sanarnos a través de la palabra. Y bueno, otras cositas que se me escapan, pero bueno, después les cuento.
Bueno, estaremos muy pendientes. Te agradecemos por haber estado en este programa del Árbol Rojo. Muchas gracias por compartir tu lenguaje poético, por estar acá en esta tarde tan amena con la profesora María Alexandra. Y bueno, en una próxima ocasión estaremos por ahí conversando.
Muchas gracias, Liliana, por tu generosidad también, por compartirnos tu poesía y por supuesto a todas las personas que se han conectado en esta tarde, a Nicolás Ariza, pues por acompañarnos también. Y claro, la invitación es, tenemos varias invitaciones, una al evento a propósito de la información que nos daba Liliana hace un momento, al aire libre en el municipio de Soacha, este 21 de marzo, que se estará realizando en distintas instituciones educativas del municipio. Y ese mismo jueves, 21 de marzo, a las 7 de la noche, se realizará un recital de poesía en la librería Dushi Books, en La Castellana, Dushi, D-U-S-H-I, latina, en La Castellana, aquí en Bogotá. Y bueno, estará por supuesto Liliana Marente, nuestra invitada, y otros poetas como Federico Díaz Granados, Jorge Balbuena y Mónica Lucía Suárez. Desde el Árbol Rojo, dos invitaciones muy especiales. La primera es a conectarse el martes 26 de marzo en Semana Santa. Vamos a estar retransmitiendo el programa especial de conmemoración del Día Internacional de la Mujer que transmitimos en la 10ª temporada. Así que las invitamos y los invitamos a acompañarnos el próximo martes a las 4 de la tarde y en directo pues el próximo martes 2 de abril. Así que el 26 de marzo la retransmisión del programa del Día de la Mujer y el 2 de abril el programa con la poeta Carolina Dávila. Y también una invitación a hacer parte, a participar, mejor dicho, del taller de creación literaria, la poesía a través de las canciones que estaremos realizando durante los 4 miércoles de abril. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, Literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram y El Árbol Rojo en Facebook. Así que ahí se pueden inscribir, encontrar información, preguntarnos si tienen de pronto alguna duda al respecto para que puedan hacer parte de este taller que se estará realizando en las instalaciones de Uniminuto en la calle 80. Y también invitamos a seguir a Liliana Marentes y todo su trabajo, todos estos proyectos de los que nos contó y aquellos que, bueno, irán surgiendo más adelante en Instagram, Marentes Liliana, y en Facebook, Liliana Marentes. Y recuerden, pues, que toda la información de este programa, de los programas de esta temporada y de las anteriores, la encuentran en uniminutoradio.com.co. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A William Leonardo Garzón Cruz, que también nos acaba de saludar. Gracias y nos vemos la próxima semana. A Paola Álava también por acompañarnos. Gracias y nos vemos el próximo martes 2 de abril y el próximo martes en retransmisión. Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU.